es la única garantía de la diversidad, la que por lo demás hace posible esa cualidad de los seres humanos
de ser únicos e irrepetibles.
Bienvenidas y bienvenidos a La Otredad. Mi nombre es Denise Frías.
Y yo soy Itzel Avilés.
Y es un gusto para nosotras que pues estén aquí sintonizando nuevamente el programa de La Otredad, el programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y hoy vamos a estar hablando de la situación de las mujeres y la radio. Pero para iniciar, vamos a escuchar una cápsula porque pues precisamente el 28 de septiembre fue el Día Internacional para la Lucha del Aborto y creemos que es un tema que se debe de discutir y México tiene algunos avances sobre eso. Vamos a escuchar adelante con la cápsula.
Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, también conocido como Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. En noviembre de 1990, en el quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Argentina, se aprobó a través de la Declaración de San Bernardo la proclamación de este día. Mientras tanto, en México, fue hasta 2007 cuando se lograron avances fundamentales gracias a las reformas al Código Penal y adiciones a la Ley de Salud, reconociendo el derecho de las mujeres a interrumpir legalmente su embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación. Además, el 6 de septiembre de 2023, la Ola Verde consiguió una nueva conquista. La Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto a nivel federal en todo el país, obligando a las instituciones de salud pública federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, o Pemex, a ofrecer el servicio de forma gratuita. Esta decisión significa un escalón más hacia la libertad de interrumpir el embarazo, después del precedente histórico de 2021, cuando la Suprema Corte apuntalara el curso de la lucha feminista al dictaminar que ninguna mujer podía ir a la cárcel por abortar, por lo que obliga a los jueces a desechar el caso penal cuando llegaba a sus manos. Al respecto, el Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa reconoce y promueve el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida sexual y reproductiva. Asimismo, aplaude los logros feministas en este renglón. Por el derecho de las mujeres a decidir, México Verde. Para La Otredad, Cindy Díaz.
Acabamos de escuchar a nuestra compañera Cindy Díaz con esta cápsula en reconocimiento y conmemoración del día 28 de septiembre por la acción global de la despenalización del aborto, también a nivel local conocido como el Día Internacional de la Despenalización del Aborto en América Latina, que como sabemos es una de las regiones en el mundo que aún los países tienen problemas para reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y es por lo tanto que durante el día 28, y lo pudimos ver aquí en Culiacán, en otras ciudades, en otros estados y en otros países de la región latinoamericana, las mujeres salen a las calles a manifestarse por el derecho a decidir, además de por la creación de políticas públicas donde en los estados y en las regiones donde ya es legal interrumpir un embarazo, exista también una despenalización social. Este es un tema muy importante, ya que se ha visto que en todos estos años por la lucha por el derecho a decidir, particularmente en México, los lugares donde se logra una despenalización a nivel jurídico aún adolecen de una política cultural donde se enseña a las mujeres no solo una educación sexual integral que esté centrada no en la reproducción sino en el propio conocimiento del cuerpo, el ejercicio del placer, el poder de decidir, también tenga un acceso pleno las mujeres que no deseen continuar un embarazo a sus derechos, ya que aún gran parte, una buena parte del personal médico sigue negando o acogiéndose a prácticas culturales para no garantizar este derecho a mujeres. Aún por desgracia hay hospitales en el país que, a pesar de estar aprobada la ley para la interrupción voluntaria y libre del embarazo, le niegan a las mujeres, les dan largas para el servicio, les dicen, ¿sabes qué? Hoy no está el médico, no te puede apoyar. Entonces, bueno, esto es una forma de obstaculización para la garantía de estos derechos, y es por ello que, si bien es importante cambiar las leyes y despenalizar de manera jurídica el aborto, también hay que hablarlo de manera cultural, ¿no? Los mitos y tabúes que tenemos en torno a la maternidad, al papel de las mujeres, a la obligación de ser madres, y bueno, nos enfrentamos aún con una lucha titánica, ¿no? A mí, pues me tocó estar, por supuesto, en estos años de manifestaciones y exigir, ¿no?, que se despenalizara, pero hemos visto que en Sinaloa no ha sido suficiente. Es un avance enorme contar con este derecho, pero necesitamos que se capacite al personal médico, se sensibilice, ¿no? Lo hablamos mucho en este programa sobre la sensibilización con perspectiva en derechos humanos y de igualdad de género, sensibilizar al personal que podrá o no estar de acuerdo con esta práctica, pero es un derecho sexual y reproductivo del que las mujeres ya pueden gozar en el país y en el estado. Por lo tanto, cuando nos dicen, ya aprobaron el aborto, ya no necesitan salir a las calles, ¿no? Seguimos encampañadas con la educación sexual integral, que esté libre de prejuicios, que esté libre de una visión patriarcal de lo que es la sexualidad humana de las mujeres y también de los hombres. Y queremos extender la conversación, poner sobre la mesa estos mitos que se han construido en torno a las mujeres, a la maternidad, y bueno, que toda maternidad que exista sea deseada.
Sí, y yo creo, saliendo un poco de este tema de este efeméride, precisamente ayer estaba escuchando un podcast, hemos hablado mucho de los tabúes y lo que se necesita pues poner en discusión, que aprovechamos este programa de la Otredad para eso. Era una sexóloga joven que estaba platicando su experiencia en los medios de comunicación, y de repente a ella le tocó que a veces cuando le invitaban también le exhortaban a que su personalidad fuera como un poco más extrovertida, como más pícara, más sensual, y ella comentaba esa parte de que cómo la sexualidad abarca tantas aristas, tantas cosas, que no solamente queda ahí, no es un personaje. Una persona, ella que es sexóloga, pues precisamente habla incluso de la intimidad, de la prevención también, de todo lo que va en contra. Y creemos que pues simplemente es como un estereotipo, y muchas veces en los medios se vende así, como esa imagen.
Uy, los programas, ¿no? Tips de sexóloga. Ajá. Y estas son las mejores, ya saben, ¿no?
Y pues muchas veces se va construyendo esta idea errónea, pero yo tengo mucha información de prevención, de intimidad, que no tiene nada que ver a veces con el acto sexual, sino incluso como persona, de manera personal, la información que necesitas. Y desde ahí podemos ver cómo estamos, qué tanto se tiene que hablar de la sexualidad. Y ese tema está muy, muy vinculado también con el anterior que teníamos a Mireya Castro, que hablábamos de la maternidad, del uso del tiempo. Vemos cómo todo va enlazado una cosa con la otra. Cuando damos un pasito en algo, también mejoramos otras áreas de mujeres y para hombres. En realidad son avances que benefician a toda la sociedad.
Y por supuesto que están enmarcados en el ejercicio de los derechos humanos. Una sociedad se puede medir su progreso por los derechos humanos que le garantiza a las mujeres, porque somos una población vulnerable. Y entonces, como dices tú, si tú garantizas un derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, a decidir sobre tu cuerpo y tu sexualidad, vas a tener una sociedad más descargada, más feliz. A lo mejor los niveles educativos también suben, porque cuántas mujeres por embarazos no deseados en ese momento interrumpen su educación escolar, y hay políticas públicas que ya abrazan a estas mujeres. Sin embargo, sabemos todas las dificultades por esta carga de trabajo extra que se le da a las mujeres que se vuelven madres. ¿Cómo sería una sociedad donde cada niña o cada niño que llega al mundo es deseado, ¿no? Es deseado en condiciones que puedan ser darles una vida digna, una educación, un cuidado. Entonces, hablamos de un tema de derechos sexuales, pero en realidad hablamos de toda una revolución cultural,
¿no? Sí, y sabemos que también pues cualquier medio en que nos empecemos a informar sobre esto, que es un tema que causa mucho revuelo, muchas dudas, mucha incertidumbre, y abrimos las puertas del Centro de Políticas de Género para que la comunidad universitaria que quiere informarse más o conocer la perspectiva desde el Centro de Políticas de Género se pueda acercar, pues para a lo mejor se pueden establecer mesas de diálogo, conferencias, para pues abonar mucho más a este tema y a todos los temas de derechos humanos. Y aprovechamos también esta cápsula ya para iniciar con el contenido del programa el día de hoy. Esta cápsula estuvo a cargo de Cindy, ya nos ha estado acompañando su voz a través de algunos programas de septiembre, y pues le damos la bienvenida como conductora de la Otredad. Ella va a estar relevando en este espacio, y pues en agradecimiento a nosotras, a todas las personas que nos han estado escuchando, queremos compartirles que hoy es nuestro último programa aquí. Hoy cerramos un ciclo en la Otredad, tenemos pues 6 años y unos meses, casi 7 años aquí al aire todos los viernes, y precisamente por eso hoy el tema que elegimos es Mujeres en la Radio, para hablar qué pasa, por qué estos espacios son importantes, por qué nosotras, qué hemos hecho de tener siempre mujeres académicas aquí, investigadoras, activistas, artistas, todos estos temas que creemos que son necesarios, darles este espacio a muchas voces, a muchas académicas, muchas estudiantes, jóvenes ya egresadas de posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y pues cómo es una plataforma de radio, qué tan importante es, qué se está haciendo, y por supuesto la Otredad es un abono a todo, pues la difusión de los temas de derechos humanos, feminismo, y pues otras reflexiones que también sacamos por acá en este programa.
En este programa hemos tenido atletas, programadoras, artistas, activistas, funcionarias públicas, docentes, investigadoras. Recuerdo con mucho cariño un programa que tuvimos con la maestra Tatiana Coquina. Hablamos del espacio, sí. Tuvimos un espacio para una astrónoma reconocida a nivel internacional, ¿no? Creo que la Otredad ha sido un espacio, una oportunidad siempre, y un espacio en el que hemos podido proyectar a otras mujeres, que otras mujeres también tomen la voz, tomen el micrófono, claro, desde nuestra universidad, pero también hemos tenido invitadas internacionales.
Sí.
Hemos tenido entrevistas con Nuria Varela, Coral Herrera nos ha podido enviar un audio.
Con Alda Facio
con
también.
Con la doctora en Derecho, sí. Alda Facio de la ONU, directo hacia la Otredad aquí, transmitiendo como cada viernes para ustedes.
Y pues vamos a hacer un corte para meternos de lleno al tema. Esto es la Otredad, muchas gracias, y en unos minutos nos escuchamos nuevamente.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowas.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Todas y todos tenemos la oportunidad y el derecho a expresar,
de proponer y decidir en todos los ámbitos de la vida,
para que nuestros derechos político-electorales
se sigan respetando,
para consolidar la igualdad entre hombres y mujeres, la paridad de género y la inclusión.
Con el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, vamos más allá del voto.
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.
Ya estamos de regreso en La Otredad, el programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de esta universidad, la Autónoma de Sinaloa. Pueden seguirnos en su 1150 de AM, 96.1 de FM y por internet en www.radiowas.org. Mi nombre es Itzel Avilés.
Y yo soy Denise Frías.
Y en el bloque anterior estuvimos platicando un poco sobre una efeméride muy importante conmemorativa de este mes de septiembre, 28 de septiembre, Día Internacional por la Acción Global Global para la Interrupción Voluntaria Libre y Segura del Embarazo. Y entramos de lleno ya en el tema que nos tiene aquí el día de hoy en la radio, que es un programa de despedida, pero también de bienvenida. Uh-huh. Nos encontramos hablando de las mujeres en la radio.
Sí, pues hemos estado, y también aprovechamos siempre para promocionar la maestría. Hemos estado estudiando mucho cómo las mujeres mexicanas se han acercado al feminismo y vimos como esos grandes grupos y movimientos a través de las décadas de los 60, 70, 80, hasta la actualidad, esta tercera y cuarta ola, muchas mujeres tienen un espacio académico y tienen una formación que sabemos que porque pues, te da más ventajas, más herramientas y tienes esta oportunidad de acercarte. Hay muchos tipos de mujeres en los movimientos, pero vemos como si en esta historia muchas mujeres académicas universitarias o vinculados con los medios de comunicación precisamente pues tienen esta plataforma directa de crear espacios para difundir, para compartir el conocimiento y han aprovechado estas herramientas para poder pues compartir un poco de lo que se hace, de la muestra de lo que hacemos en la Otredad, y vemos cómo este programa de la Universidad Autónoma de Sinaloa pues en realidad es como una herramienta muy valiosa para muchas mujeres en México y por supuesto pues para el estado de Sinaloa.
La radio comienza en México a finales del siglo XIX, ya a principios del siglo XX, 1910-1920, se crean las primeras radiodifusoras en México, existiendo su fundación de la primera radiodifusora comercial en 1923. Nace la XEW en 1930, que es aún una de las radios más famosas y antiguas de la Ciudad de México. En los primeros años, por desgracia, las radiodifusoras estuvieron encabezadas por hombres, ¿no? Ellos eran los locutores, los guionistas, los productores de los programas. Sin embargo, siempre ha existido la presencia de mujeres, solo que debido a esta división sexual del trabajo que hemos hablado en programas anteriores, las relegaba al papel de cantantes, ¿no? Ah, sí. Ella es una gran cantante, la vamos a invitar aquí a la radio para lanzar su carrera, ¿no? Y tenemos muchas cantantes como Amparo Ochoa, que nuestra cabina tiene ese nombre, que se dieron a conocer mediante la radio. Ahora las artistas pues
creo
están
que
en
la
YouTube.
Beltrán también fue locutora de radio.
Sí.
Y aquí la tenemos afuera.
En nuestro portal.
Para quien guste visitar Radio Aguas alguna vez, que es un espacio, pues es un espacio cultural, sí, es un espacio muy bonito, un espacio histórico. Pues sí, aquí están los nombres más importantes en nuestras cabinas.
Las mujeres en la radio en México fueron poco a poco ganando terreno, como fue el caso de María Luisa Ross, quien es considerada como la primera mujer en México que ocupó un cargo directivo, cuando en 1925 toma la dirección de la CZE, emisora de la Secretaría de Educación Pública. Y así, las mujeres ya van tomando también los micrófonos en las cabinas en los años 30, pero su participación tenía que ver con, ¿qué crees? Programas sobre el hogar y la familia. Uh-huh. Esto que llamaban economía doméstica, que bueno, consejos para sacar cierto tipo de manchas de la ropa, para tener los muebles bien limpios y olorosos.
Los temas de mujeres, ¿no?
Los temas de mujeres, exactamente. Y entonces, empiezan a escuchar nombres en las radiodifusoras como el de Carmen Madrigal, quien colaboró con diversas emisoras de radio en su momento. Emma Telmo, quien fue la voz emblemática de la XEW, además de ser la primera mujer en ser incorporada al programa La Hora Nacional. No sé si alguien aquí lo conoce, pero es un programa de gobierno de México que se transmite todas las noches, dando información de importancia y relevancia del país. Imagínense, una mujer, Emma Telmo, siendo voz oficial de un programa a nivel nacional. Esto en 1942. También Gloria Iturbide, mejor conocida como la Doctora Corazón, ¿no? Y que, como pueden adivinar, pues se dedicaba a la locución en torno a estos programas del corazón. Le enviaban cartas que ella leía y entonces daba consejos amorosos, ¿no? Estamos hablando como de un lugar muy específico, pero también conquistas, ¿no? Que las mujeres tomaban los micrófonos. Por supuesto, la apertura pues ya es mayor hoy en día, esto gracias por supuesto a las demandas y a las luchas de las mujeres. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, con su última edición en 2020, para 2019 en el país, 44.364 personas trabajaban en el periodismo y la locución, de las cuales 36.066 estaban exclusivamente en el periodismo y solo 8.298 personas estaban en la radio. De estas personas, solo el 28.6% son mujeres. Es decir, si bien ya estamos tomando los micrófonos, todavía la participación de las mujeres no llega al 50%. Estamos abajo del 30%. Y si bien, pues la presencia de las mujeres es notoria, aún tenemos mucho trabajo por hacer. Estamos, eso sí, en todas las frecuencias. Hay más directoras en las estaciones de radio como aquí en Radio UAS.
Sí, y pues felicitamos también aquí a la doctora Marisol Herrera, que ha permitido también pues continuar con este programa. La otra edad, yo creo que ya tiene unos 12 años, el Centro de Políticas de Género cumplió 13. Entonces, es un proyecto que se ha mantenido, que ha estado vigente. La otra edad tiene, yo creo que, al menos con nosotras, pues más de 250 programas, pero antes también ya tenía varios años al aire. Y hay muchos proyectos, por ejemplo, Radio Violeta es uno que de repente nosotros conocimos porque una de las personas que estaba coordinando y que era como fundadora es Aimé Vega Montiel, junto con otras feministas, organizaciones, y precisamente ese espacio de Radio Violeta pues tenía esto, como estos tonos de igualdad, de libertad, de justicia, de dignidad por las mujeres. Y qué bueno que nos compartiste un poco de datos más exactos de la historia, pero en la actualidad también hay muchos podcasts que están surgiendo en esas plataformas digitales. Y aunque el espacio al inicio para las mujeres a veces eran estos temas de limpieza, de cuidado del hogar, también pues son preocupaciones y son voces que necesitaban las mujeres, necesitaban esos espacios para sentirse identificadas, porque los gustos que tienen las mujeres, aunque vayan con pues, los estereotipos que tanto comentamos, pues son valiosos. Incluso hemos visto de repente cómo se quiere demeritar, es que todas las mujeres se visten de rosa y quieren ir a ver la película de Barbie, pero también son gustos válidos, seas hombre o mujer, y no deberían de estar encasillados en negativo o positivo. Entonces, para ellas también, y que existen revistas actuales con estas temáticas de cuidado del hogar, de limpieza, de consejos de vida de la mujer adulta,
claro,
aún así son valiosos porque son conexiones que nosotras necesitamos, sentirnos escuchadas, y también pues son espacios de experiencia. No todo tiene que ser informativo y el contenido de valor, sino también el entretenimiento es un espacio muy valioso, y tomar esos temas de mujeres pues siempre va a ser importante.
Otra radio que me gustaría recomendarles, compartirles, está a cargo de Berta Vázquez Bautista. Ella es feminista, mexicana, madre, muy joven, y su programa se llama Las Feministas, Otras Netas y Más. Forma parte de una red de radiodifusoras, es decir, de una radio comunitaria que transmite por internet. Pueden buscarles así en su facebook.com/iinfom. Y latina dos veces, NFOM, y ella en su programa entrevista a mujeres, activistas, escritoras, artistas, desde una perspectiva feminista. Son muy buenos sus programas, recomiendo que la sigan. Ella definitivamente tiene una postura muy diferente, muy fresca, muy conectada con las mujeres. Tal vez no es tan pop, pero definitivamente tiene como un público objetivo, ¿no? De mujeres que buscan estar más formadas políticamente. Y bueno, la radio es un espacio, ¿no?, de libertad. Creo que ese es como el gran regalo de la radio, su inmediatez, uh-huh, el que estamos aquí, el que podemos como expresar nuestras ideas. Y la verdad es que es un campo que para las mujeres ha sido muy dignificante, ¿no? Como dices tú, Denise, tal vez al inicio los espacios que nos permitían tomar o que era menos riesgoso que tomáramos eran estos que pues se ajustaban a estos roles y estereotipos, ¿no? Sí. Y que también es trabajo muy válido, no hay una voz de mujer que no sea válida, de cualquier persona, pero definitivamente creo que la toma de las mujeres de la radio para también hablar de feminismo, para hablar de arte, de activismo, de estas actividades como fuera de estos roles estereotipos, no es nueva, pero es muy valiosa y sigue muy vigente en estas radios que también se transmiten por internet.
Además, bueno, y en mi percepción personal, estaba un poco reflexionando sobre hoy, que sabíamos que iba a ser nuestro último programa, y yo tengo aquí en la cabina siempre un pensamiento recurrente. La radio es un medio de difusión muy particular. Sabemos que tenemos esta inmediatez y que lo comentamos mucho, las ventajas de las redes sociales, pero hay muchos, bueno, esta es radio universitaria, entonces hay muchos espacios donde el internet y la cobertura telefónica no es tan buena, pero la radio está ahí. Entonces yo, en reflexión personal, me encuentro recurrentemente a lo largo de estos años cuando hablamos que queremos hacer esos temas informativos pero sencillos para que cualquier persona le sirva. Yo estoy pensando a quién se lo estoy dirigiendo y recurrentemente tengo la imagen de alguna joven o algún adolescente en alguna comunidad donde solamente tienen la radio, y que tal vez estos programas y estos temas de derechos humanos le puedan abrir una perspectiva a lo mejor que no tiene acceso, porque hay lugares donde no llega el internet, claro, donde la cobertura no es buena, a veces hasta depende de la compañía que tengas, no te llega, y que los periódicos lleguen, que la radio llegue. Yo me encuentro cuando estamos creando estos temas con esta imagen de que hay alguien, y como tratamos muchos temas de mujeres y decimos, para que las mujeres, chicas de prepa que nos escuchen, estas son oportunidades laborales, estos son campos que se abren para ustedes. Entonces yo frecuentemente me imagino que hay alguien que le está llegando esa información y que le puede cambiar la perspectiva, y que sea universitaria y que a lo mejor se venga, o sea, vaya a una ciudad un poco más poblada y pueda, pues, que conozca sus derechos, o sea, porque aquí hablamos de derechos humanos, de feminismo, de igualdad, de justicia, pues de cultura otra vez. Sí. Y son temas muy recurrentes, es un programa semanal, y también agradecemos mucho a las personas, y precisamente este último semestre nos hemos encontrado a muchas personas que nos han identificado.
¡Qué increíble!
En este programa Loteredad, y pues estamos aprovechando ya como este espacio personal para despedirnos. Incluso la maestra Ofelia, que estuvo en la maestría con nosotros, en panel de paternidad, cuando nos escucharon participar, el maestro nos dijo, ustedes son las de Loteredad.
Sí.
Entonces nos damos cuenta que sí hay personas que frecuentemente, recurrentemente están escuchando y les gusta, le dan la importancia, no solamente mujeres escuchan Loteredad. Entonces tenemos una oportunidad muy grande, muy privilegiada de haber tenido este micrófono por casi 7 años, para pues compartir, enseñar un poco, también desde nuestra experiencia muy particular y muy personal.
Creo que este espacio, precisamente, Denise, qué preciosa reflexión. La radio y en sí como la relación entre mujeres busca conectar, ¿no? Uh-huh. O sea, y es lo que creo que hemos logrado hacer. No me había tocado a mí que en años anteriores alguien se acercara y me dijera, ay, me encanta tu programa, y justo este año pasó.
Sí.
¿No? Una compañera que es docente en una facultad de aquí de la zona centro me dijo, ay, yo siempre te escucho cuando salgo del trabajo. Por cierto, Lili, si estás escuchando, saludos. Y entonces una piensa, wow, no le estoy hablando al aire, estoy hablando con personas de carne y hueso, uh-huh, que me escuchan, que a lo mejor no se sabían el dato curioso del día, o que no habían pensado como, ah, me gustaría leer ese cuento de Inés Arredondo extraño que leyó esta mujer en este espacio.
Hemos leído historias aquí,
sí, varias. Ha habido de todo, ¿no? Sí. Hemos tenido tardes de relatos, recomendaciones bibliográficas, el abecedario, ¿cómo era este glosario de términos del, sí, Instituto Nacional de las Mujeres? Y creo que nos hemos movido, gracias a las bondades de este espacio, uh-huh, Radio UAS, de una manera muy amplia, claro, siempre como en un corte institucional, sí, respetuoso y todo, pero como en un espacio en el que hemos podido conectar con muchas personas, ¿no? Uh-huh. Y definitivamente, como dices tú, no solo conectamos con la chavita universitaria, sino con a lo mejor una situación, una mujer que está en una situación de violencia, ¿no? Y que le ha tocado escuchar el programa donde decimos, estas son formas de violencia psicológica, uh-huh, esto es violencia económica.
¿A dónde puedes,
o sea,
ir?
Cuando vino Antonio, ¿no? Y que nos habló de esta violencia patrimonial, sí, sí, económica, que no es tan detectable, sí, de pronto. Y entonces, ¿a dónde puedes acudir? Si tú te sientes así, pide ayuda. Creo que definitivamente este espacio pues lo hemos construido juntas a lo largo de los años, pero también con el inmenso apoyo de Nancy Mesa, que estuvo a cargo de los controles nuestros, sí, primeros años. Muchísimas gracias. Uh-huh. A Nancy, Javier, Ernesto, Aletia, Willy, que nos acompaña aquí en este
programa. El día de
programa.
Hoy aquí está con nosotras y nos da mucho gusto porque ha sido un equipo excelente. Hemos visto cómo incluso pues personas van y vienen, pero la radio universitaria, como dices, es muy bondadosa y siempre tiene puertas y micrófonos abiertos para pues otorgarnos este privilegio.
Y nuevamente recordarles, La Otredad no termina, nuestra temporada aquí por lo pronto se ve terminada, pero le damos la bienvenida a nuestra compañera Cindy Díaz, ella va a estar aquí en cabina como todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Mi nombre es Itzel Avilés, les agradezco mucho estos años de escucha.
Pues recuerden, nos pueden mandar un mensaje ahí por género, what?
Un saludo.
Hay mucha programación que viene para ustedes, muy interesante. Este proyecto continúa. Y pues sí, gracias Itzel, gracias a Willy. Mi nombre es Denise Frías. Esto es Loteredad.
Que pasen un excelente fin de semana.
Gracias por sintonizar La Otredad,
programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Hasta la próxima.